Y ahora, antes de pasar a la meditación de esta mañana, vamos a leer en Mateo, capítulo 6, versículo 9, el pasaje que hemos estado considerando estos días. Mateo 6, 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
El domingo pasado meditábamos en la quinta petición del Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero la necesidad del perdón, cuando Dios la ha suplido y ha contestado nuestra súplica perdonándonos amplia y generosamente, no resuelve toda nuestra problemática espiritual. ¿De qué serviría que Dios nos perdonase si constantemente estuviésemos dominados por las fuerzas pecaminosas que nos asedian? Necesitamos no solo perdón, sino también liberación. De ahí esta sexta petición, una petición doble, la última del Padre Nuestro: y no nos metas, o no nos lleves a la tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. ¿Qué significa esa palabra? Ya en días apostólicos se interpretaba la tentación como una incitación al pecado. En ese sentido la encontramos en la porción que ha sido leída de Santiago 1. Cuando alguien es tentado, que no diga que es tentado por Dios. Dios no puede tentar a nadie en ese sentido de incitarle a pecar. Pero el sentido de la palabra tentación, que encontramos más frecuentemente en la Biblia, es el de prueba. Una experiencia mediante la cual una persona es sometida a prueba. La palabra aparece ya varias veces en el Antiguo Testamento. Es una palabra que, al traducirla después al griego, por ejemplo, en la versión famosa de los 70, se traduce con la misma palabra que hallamos en estos versículos del Nuevo Testamento, la que hallamos en el Padre Nuestro, la que hallamos en la Carta de Santiago. Es, por ejemplo, la palabra que encontramos en Génesis 22:1, cuando Dios probó a Abraham para ver hasta qué punto llegaba su fidelidad y su espíritu de obediencia. Esas experiencias de prueba o tentación tienen por objeto demostrar la autenticidad de nuestra fe y de nuestra lealtad al Señor. Están destinadas esas pruebas a robustecer y acrisolar nuestra fe. Por consiguiente, la tentación o prueba puede ser, debe ser, una gran bendición. Es por eso precisamente que Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí pruebas, la palabra original es la misma que en otros lugares se traduce por tentación. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas experiencias que ponen a prueba la autenticidad de vuestro cristianismo. Pero la prueba siempre conlleva riesgo, y a veces un riesgo grave. Conlleva la posibilidad de no aprobar la prueba, de no pasarla, de fracasar. Y de eso es de lo que debemos ser librados. Y ese es el sentido de la petición final del Padre Nuestro. Ser librados del fracaso, librados de caer bajo el poder del pecado. Entre los judíos había una oración muy antigua, una de las más antiguas que se conocen para la noche, que decía: no conduzcas mi pie al poder del pecado, y no me lleves al poder de la culpa, y no al poder de la tentación, y no al poder de la infamia. Observemos cómo aquí se resalta no el hecho en sí de la tentación, sino de su potencia arrolladora para destruir la piedad del creyente. Así que la petición no tiene por objeto librarnos de la prueba en sí, que puede ser muy saludable, sino de la caída, del fracaso moral y espiritual. Son muchas las ocasiones en las que hemos de recurrir a Dios con esta súplica. Es frecuente la experiencia de la prueba, de la tentación. Algunos textos del Nuevo Testamento nos hablan de una gran tentación que ha de venir sobre todo el mundo al final de los tiempos. Es lo que se ha llamado la tentación escatológica. Esa gran prueba a que será sometida la humanidad y de la que leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 3:10. ¿Alguna referencia a ella puede haber en aquellas palabras del Señor cuando se refiere también a la tribulación escatológica y dice: nunca antes ha habido una tribulación semejante, y si no fuese acortada por amor de los hijos de Dios, nadie podría resistirlo? Por amor de los escogidos, esa tribulación será acortada. ¿Tiene algún valor para nosotros esa consideración? Pensar en esa hora de crisis, de tentación mundial, de prueba mundial que ha de sobrevenir según apuntan estos textos. Pues no deberíamos olvidarnos de tal consideración, porque quizá estamos próximos a esa hora. Nunca había habido tantas ni tan poderosas fuerzas se habían unido contra Dios y su reino como en nuestros días. El mundo occidental se va haciendo cada vez más ateo. Yo diría que todavía algo peor, se va haciendo más antiteo, más antidios, más anticristo, antievangelio, anti todo, contra todo lo que procede de Dios y de su palabra. Así vemos como no solo la fe, sino incluso la moral cristianas son objeto de ataques frontales, unas veces, otras veces objeto de menosprecio, de calumnia y escarnio. Pero la tentación no se limita a un tiempo determinado de la historia. La Biblia nos habla de la tentación, la prueba, como una experiencia común a todo creyente en todos los tiempos. Todas las experiencias en que podemos ser derrotados por el pecado son una tentación. Por eso conviene que conozcamos bien ese tipo de experiencia. Que conozcamos la naturaleza de la tentación. Yo diría que en el fondo consiste en un enfrentamiento. Es un estar frente a frente. Por un lado, nuestro deseo de libertad absoluta, de bienestar, de honor, de propio ensalzamiento. Por otro lado, nuestro deber de reconocer la soberanía de Dios y obedecerle, cueste lo que cueste. Siempre ha sido así. Fue así ya en el Edén, cuando por incitación satánica surge en el corazón de Eva y después en el de Adán el deseo de realizar aquello que pensaban iba a exaltarles a un lugar tan elevado como el de Dios mismo. Por otro lado, subsistía el deber que tenían de mantenerse en la esfera de la obediencia a Dios, que era lo que realmente les daba toda su dignidad y grandeza. Y lo mismo sucede en las tentaciones a que fue sometido el Señor Jesucristo en el desierto. Por un lado, el deseo propio de cualquier ser humano, natural, de satisfacer una necesidad tan perentoria como la del pan después de un periodo prolongado de ayuno, cuando tenía hambre. El deseo lógico de manifestar su poder y su gloria a ojos de todo el pueblo que le contemplaba. O el deseo de conquistar los reinos de este mundo para establecer en ellos su autoridad y la fuerza de su reino. Pero por otro lado estaba el programa de Dios, la voluntad de Dios y el deber que el Hijo de Dios tenía de actuar conforme a ese programa. Observamos, sobre todo a la luz de la triple tentación del Señor, que las tentaciones más peligrosas no son precisamente las que tienden a excitar nuestros instintos más bajos, nuestra lujuria, nuestra envidia, nuestra inclinación a la violencia, sino más bien apelando a cosas que en sí son buenas, pero que si nos apartan de la lealtad a Dios, se convierten en cosas malas. Adquieren un tinte pecaminoso. Volvamos a las tentaciones de Jesús. ¿Qué mal había en obtener pan de aquellas piedras? El milagro para él no era ningún problema, porque él podía hacerlo todo. Se trataba de obtener pan. ¿No es una necesidad de primer orden? Era una cosa buena. Lanzarse desde las almenas del templo a ojos de la multitud no habría sido una prueba fehaciente de su divinidad, de su poder supremo, de que era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. De este modo no acabaría con las dudas que pudieran quedar en algunos y haría fácil el camino de la fe. ¿Qué mal había en eso? Poseer los reinos de este mundo, por un camino rápido y fácil, cuánto bien podía hacer a muchas personas. Este mundo convertido de nuevo en un paraíso, y sin que Cristo tuviese que ir a la cruz, y sin que tuviese que imponer la cruz a sus seguidores. Todo esto, a primera vista, era normal, incluso deseable, lícito, recomendable. Pero sucedía una cosa, que ese no era el plan de Dios. Y la obtención de aquellos bienes por el camino que el diablo insinuaba, aunque en sí eran buenos, por la forma de alcanzarlos eran malos. Hay momentos en que aún las cosas lícitas deben ocupar no solo un lugar secundario, sino, si es necesario, renunciar a ello. Es lo que se canta en el original y también en la traducción castellana del himno de Lutero que hemos cantado hace un momento. Castillo fuerte es nuestro Dios. Los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo cuanto en este mundo pueda haber de noble, en algunos momentos, si han de llevarnos a actitudes de desobediencia a Dios, pueden convertirse en una causa de pecado. Lo sutil de esas tentaciones las hace mucho más peligrosas, y por eso tenemos una mayor necesidad de pedir: Señor, guárdanos de caer en esas redes de engaño. No nos metas en la tentación. Gracias a Dios, porque la respuesta a esta petición nuestra está garantizada. Cristo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, simpatiza con nosotros, está a favor de nosotros en la hora de la tentación, porque en cuanto Él mismo fue tentado, leemos en la carta a los Hebreos, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es nuestro intercesor. Y con esa garantía llega a nosotros la promesa de 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. No nos metas en la tentación. Nuestro Padre Celestial entiende nuestra necesidad y Él está siempre dispuesto a contestarnos. Pero se añade en la segunda parte de la súplica: mas líbranos del mal. ¿Qué es el mal? También es una palabra que aparece con diferentes significados en el Nuevo Testamento. Unas veces se refiere al mal moral, a una falta o delito concreto en un momento dado, como por ejemplo cuando Pilato pregunta a la multitud: ¿qué mal ha hecho este?, señalando a Jesús. ¿Qué acto digno de castigo ha cometido? Puede ser una conducta inmoral. Pero también se usa varias veces como adjetivo, al lado de una serie de palabras que, tomadas en su conjunto, resultan hondamente sugestivas. El Nuevo Testamento nos habla, por ejemplo, de hombres malos, 2 Timoteo 3:13, de tiempos malos, Efesios 5:16, de un mundo malo, Gálatas 1:4, quizá dicho en una sola frase. Malo todo lo que exteriormente nos rodea. Y debemos ser librados de su influencia dañina. Por eso debemos hacer nuestra esta petición. Pero la Biblia también nos habla de un corazón malo. Hebreos 3:12, por ejemplo. Es que el mal no está solamente en el exterior, fuera de nosotros, sino que también está en nuestro interior. Así que, si yo me pongo a hablar de hombres malos, debo empezar hablando de mí mismo. De ese hombre malo que soy yo. Ese pensamiento aparece con cierta frecuencia en la literatura de los últimos tiempos. Un escritor suizo, Max Frisch, en una de sus obras presenta un escultor que ha tenido un gran traspiés y se encuentra encarcelado. Es el protagonista, Luis Anatol Stiller, que en la celda de la cárcel donde se encuentra escribe: yo no soy Stiller. La tendencia a negar la realidad de lo que somos, a resistirnos a admitir que somos lo que somos. Nuestro poeta español, Juan Ramón Jiménez, empieza una de sus poesías más bellas con esas palabras: yo no soy yo. Todas esas expresiones tomadas literalmente son una vana ilusión. Porque yo soy yo, con toda mi carga de humanidad caída, con mis pasiones y debilidades, con mi egoísmo y mi orgullo, con mis enojos y resentimientos, con mi tendencia a lo terrenal y no a lo celestial. Y es cierto que Dios ha puesto en mí, cuántas gracias he de darle, una nueva naturaleza, un nuevo yo. Pero sobrevive mi yo antiguo, causa de buena parte de mis males. Y tengo que orar de ese yo que yo aborrezco. Líbrame, Señor. Pero hay todavía un sentido más en que la palabra aparece en el Nuevo Testamento. El mal puede traducirse también por el maligno, Satanás, el adversario, el diablo, el causante de muchas de nuestras tentaciones, aunque no de todas. Alguna vez ya hemos hecho notar ese hecho. No carguemos siempre en todos los casos todas las culpas al diablo que nos tienta, porque como dice Santiago mismo, el que sucumbe a la tentación, no diga que es por causa ajena, sino a causa de su propia concupiscencia. En nuestro tiempo hay dos actitudes diametralmente opuestas respecto al diablo. Por un lado, observamos un escepticismo total. Eso del diablo es un cuento de viejas. Es un mito medieval que nadie puede aceptar. Pero también hay un reavivamiento de todo lo que concierne a la demonología, el espiritismo, el ocultismo y tantas otras cosas semejantes. En algunos casos se llega a pensar que el diablo es no un semidios, sino un dios prácticamente, casi tan poderoso como Dios mismo. Se cae en una dualidad que desde el punto de vista cristiano es inaceptable. Sin embargo, el diablo es una realidad. El Señor Jesucristo, en una ocasión muy solemne, dijo ante sus discípulos: yo veía a Satanás que caía como un rayo del cielo. Y Pablo, en otra porción no menos solemne, Efesios 6:12, versículos siguientes, dice: no tenemos lucha solamente contra carne y sangre, contra elementos humanos, sino contra principados y potestades y espíritus invisibles en los aires que dominan, que ejercen una influencia dominante sobre este mundo. Y en nuestros días quizá se nota eso más que nunca. Hay fuerzas impresionantes que tienden a destruir la integridad moral y física del hombre. Pero no es solo en el mundo donde se manifiesta la acción del diablo. También a menudo aparece dentro de la iglesia. Y se manifiesta asimismo en la experiencia individual de cada cristiano. Es que el hecho de ser hijos de Dios no impide que el diablo nos asedie. Recordemos aquellas palabras del Señor a sus discípulos: el diablo os ha pedido para zarandearos como se zarandea el trigo. Pedro, en su primera carta, dice que el diablo anda cual león rugiente a nuestro alrededor, buscando a quien devore. Con furia y con afán acósanos Satán. También es parte del himno de Lutero. Pero no siempre actúa como león. A veces se presenta como cordero. Y si no, siempre actúa como serpiente, con una capacidad extraordinaria para adaptarse a todos los terrenos, a todas las circunstancias y situaciones, para usar en cada caso la táctica que cree más conveniente. Si no, leed, os recomiendo, creo que por segunda vez, ese librito de C.S. Lewis, Cartas a un diablo novato. Si solo lo habéis leído una vez, leedlo por segunda vez, porque es entonces cuando vais a encontrarle mayor jugo. El diablo sabe combinar magistralmente los más diversos factores y circunstancias para llevarnos a circunstancias, a momentos y situaciones de crisis. Mil y una circunstancias, mil y un factores. En unos casos puede ser el cansancio, que tan fácilmente induce a la irritabilidad, la soledad, vía incomparable para hundir a una persona en la depresión, la frustración, camino al desaliento. Y si a eso se añade algún disgusto, algún desengaño, ¿cuán fácilmente se puede llegar a esa situación de crisis? Es el momento óptimo para que el diablo lance su insinuación terrible. Vive tu vida, no seas tonto, Tienes derecho a gozar de ella todo lo que te puede ofrecer y te daría si no estuvieses esclavizado por tus prejuicios morales y religiosos, por tus falsos ideales románticos sobre la justicia, el amor, la familia, la lealtad. Es hora de que rompas todas tus cadenas y acabes con tus represiones. Has perdido los mejores años de tu vida, pero todavía te queda mucho por delante. Decídete antes de que sea tarde. ¿No habéis oído nunca una voz parecida a esa? Y si el diablo no logra hacernos caer, ni siquiera en los momentos de crisis más aguda, por lo menos intentará anular nuestro servicio cristiano. Tratará de inyectarnos una dosis paralizante de escepticismo, de tibieza o frialdad, de autocomplacencia espiritual que nos sumirá en el aletargamiento. Y si todavía permanecemos activos por inercia, nuestra actividad carecerá de espíritu y de vida. No podemos subestimar la fuerza, la astucia y la maldad de este gran adversario nuestro. Pero tampoco debe llevarnos al desánimo y casi a la desesperación, porque mucho más fuerte que este adversario es nuestro Padre, nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo le ha vencido. Recordemos aquella declaración suya. Yo veía a Satanás, pero no lo veía encumbrado y dominante. Lo veía que caía como herido de muerte. Es lógico, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, seguida de su resurrección, era el golpe fatídico contra Satanás. Porque Cristo, después de su resurrección, iba a ser entronizado sobre todos los poderes del universo. Efesios 1:21. Así que, en virtud del triunfo de nuestro Salvador, es posible también nuestro triunfo sobre el maligno. ¿Qué decía Juan en su primera carta, dirigiéndose a los jóvenes? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. No es una utopía, no es un anhelo piadoso, puede ser una realidad. ¡Le habéis vencido! ¿Cómo? Mediante la fe. Esta es nuestra victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Fe que nos lleva a la oración y concretamente a esta súplica final del Padre nuestro. Mas líbranos del mal, del maligno. En esa súplica reconocemos nuestro peligro, nuestra incapacidad para librarnos por nosotros mismos, pero también nuestra confianza en el auxilio todopoderoso de Dios. Y no nos veremos defraudados en esa confianza. No habrá decepción. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Así, con esta doxología concluye la oración del Padre nuestro. Es una adición de la Iglesia cristiana a la oración enseñada por Jesús. siguiendo quizá una costumbre muy común entre los judíos, que solían añadir un sello de alabanza al final de sus oraciones. Con estas palabras últimas de doxología, al final del Padre Nuestro, la Iglesia da rienda suelta a una expresión triunfante de certidumbre y alabanza. Y no solo en relación con la última petición, sino con todas las que anteceden, porque todas serán contestadas. El nombre de Dios será santificado. Vendrá su reino. Será hecha su voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. No nos faltará el pan nuestro de cada día. Nuestros pecados serán perdonados. Y en la tentación no seremos vencidos. Seremos librados del mal y del maligno. Porque estamos en las manos de nuestro Dios y Padre, y nadie puede arrebatarnos de ellas, como dijo el Señor mismo. En conclusión, todas estas súplicas serán contestadas porque de nuestro Padre es el reino, el poder y la gloria. El reino, la soberanía absoluta, la autoridad suprema, no es del diablo, ni de los grandes de este mundo, es de nuestro Dios. El poder, las más grandes potencias de la tierra son impotentes ante el poder de Dios. Los poderes satánicos o la fuerza de nuestras propias pasiones también están supeditadas al Todopoderoso. La gloria, no la de este mundo, comparable a la de la flor efímera y que lleva en sí el principio de la corrupción, sino la gloria de su carácter, de su justicia, su amor, su fidelidad. Por eso es parte de su gloria que no sucumba ni uno solo de sus redimidos, sino que obtengan todo lo necesario para vencer y ser partícipes de su reino eterno. Por todos los siglos son suyos el reino, el poder y la gloria. Así lo demuestran 20 siglos de cristianismo. Así se pondrá de manifiesto de modo gloriosísimo el día de la segunda venida de Cristo. Así se verá eternamente en los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando todo habrá sido hecho nuevo, todo habrá sido cambiado, cuando habrán cesado las súplicas agónicas en medio del combate, cuando ya no habrá más tentaciones, cuando disfrutaremos de la plenitud del reino. La palabra final es amén. Así sea. Así será. Y así es. Qué palabra tan preciosa. Amén. Y qué lástima que haya venido a ser casi la palabra olvidada. La palabra amortiguada, porque cuando a veces la pronunciamos parece que pongamos sordina en nuestra boca. En muchos casos ha sido sustituida por el silencio absoluto. ¿Es un silencio de reverencia o de indiferencia? Que hoy, por lo menos, de nuestros labios salga un amén claro sonoro, ferviente. Y hemos llegado al final de nuestras meditaciones sobre el Padre Nuestro. Pido a Dios que hayan sido de bendición para muchos, como lo han sido para mí mismo. Vamos a tener ahora unos momentos de meditación en silencio. Después, contrariamente a nuestra costumbre, porque nunca rezamos el Padre Nuestro en nuestros cultos, después, todos en pie, vamos a orar juntos en voz alta con las palabras del Padre Nuestro. Si alguien quizá no lo recuerda demasiado bien, puede mantener abierta su Biblia en el capítulo 6 de Mateo, empezando en el versículo 9. Cada uno puede hacer esta oración en su propia lengua materna, castellano, catalán o inglés incluso. Pero sinceramente, que al pronunciar cada una de esas súplicas, de esas palabras, estas salgan de lo más profundo de nuestro corazón. Por consiguiente, si aquí hay alguna persona que todavía no es creyente en Jesucristo y no puede invocar a Dios como Padre, es mejor que permanezca en silencio. Si alguien no es creyente todavía, pero desea serlo y casi lo es y está en la indecisión, este puede ser el momento de decidirse. Si alguno de los hermanos ya creyentes tiene dificultad en alguna de las súplicas a causa de persistencia en actitudes no cristianas, este puede ser el momento ideal para la confesión, el arrepentimiento, la súplica. Tengamos unos momentos de silencio, meditación y oración íntima de cada uno ante el Señor. Ahora os invito a que os pongáis en pie. Y lentamente, con todo nuestro corazón, oremos juntos. Y decid conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.